Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También lo podemos escuchar en Facebook Radio Colores Universidad Popular. Estamos en Sentirnos Vivos. Bienvenidos a Radio Colores, Inma Calvo y Juan Carlos González. Bueno, primero presentaré a Inma, luego a Juan Carlos y más tarde los dos nos hablarán del colectivo Guardar Cómo y la exposición que presentan en Palencia, Entre letras y pinceles, dedicada a Teresa de Jesús en el quinto aniversario de su muerte. Inma Calvo es una poeta y ya ha venido aquí a Palencia y a Radio Colores. Inma ha nacido en Pedrajas de San Esteban, pero a los 9 años se fue a vivir a Valladolid. ¿Es así, Inma?
Sí, así es.
Y desde pequeña le gusta leer y escribir cuentos. Ya en la adolescencia se interesa por la poesía, lee especialmente a Machado, Miguel Hernández, Rubén Darío, San Juan de la Cruz, y comienza a escribir poesía. Hay un paréntesis en su vida, desde que se casa hasta después de nacer su tercer y último hijo. Y vuelve a la poesía en la nueva tertulia Pisuerga. Desde entonces ha recitado en varios lugares y, bueno, toda la geografía española, porque de vez en cuando la encontramos o la oímos, la vemos en Facebook, que está por todos los sitios de España.
El día 5 precisamente me voy a Barcelona.
Bueno,
el 7,
no para.
El 7 presento el libro ahí.
Pero hoy, como vienen a hablar de un colectivo Guardar Cómo, pues ya no voy a hacer más presentación de Inma. Y ahora Juan Carlos, que es la primera vez que viene, pero que no será la última, ¿verdad, Juan Carlos?
Bueno, pues esperemos que sí.
Va a tener una exposición, lo digo en primer lugar, en el mes de diciembre, en Cultura, ¿verdad?, en la Delegación de Cultura. Entonces no podéis dejar de ir a verla. Primero, le veréis alguna obra de él en esta exposición de Teresa de Jesús. Juan Carlos González Muñoz, ¿eres de Valladolid?
Sí.
Vale. Y, bueno, los comienzos de Juan Carlos, en muchos casos, son autodidactas, ¿no?
Eso es.
Pasa por diferentes talleres de pintura, donde le aportaron los datos para crear su estilo personal. Pinturas secas, acrílico, si me confundo, tú me corriges, ¿eh? Acuarela y, sobre todo, el óleo, como medio de color sobre tabla, lienzo, cartón, pintura mural, como soportes. Es miembro de la Unión Artística Vallisoletana desde 2001 y Asociación de Acuarelistas de Castilla y León 2010, cofundador del grupo artístico Guardar Cómo 2013, cuenta con más de 50 exposiciones individuales de distintas categorías, de salas y otras tantas colectivas. Colabora con distintas asociaciones culturales. Está premiado en 9 ocasiones en diferentes concursos. Y la obra permanente en el Centro Cívico José María Luelmo de Valladolid y diseminada por Castilla y León, en Inglaterra y Rusia. Como veréis, internacionales, Juan Carlos. Inma, tú también has tenido varios premios, que no lo he dicho, pero bueno que lo sabemos.
No
sí, sí que tiene, porque son pues reconocimientos a vuestra labor, que imagino que en su día cuando lo dan... os hace ilusión, ¿no?
Sí, hombre, claro, ¿cómo no va a hacer ilusión?
Bueno, y ahora vosotros sois los que vais a presentar al grupo, al colectivo cultural Guardar Cómo.
Pues Juan Carlos, si te parece.
Pues sí, pues el grupo es el grupo artístico Guardar Cómo. Nació en junio del 2013. Nos reunimos una serie de pintores para crear un grupo donde poder realizar prioritariamente exposiciones conjuntas con un mismo tema, pero también para crear eventos y actividades con otras formas de arte, como la poesía, la fotografía, la escultura, para una participación dentro del grupo. Así, los espacios dedicados a la poesía, que denominamos Jueves de Bohemia, donde un autor nos presenta su libro o simplemente recita una parte de su trabajo. Y también tenemos otro que a cada cambio de estación, con cuatro poetas, que normalmente acompañan una guitarra, hacen poesía que tenga una poesía un tanto especial, ¿no? El día 22 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, celebramos la poesía de otoño en el Espacio Joven de Valladolid, donde las poetas Beatriz López, Irene Deville, Alessandra Paniagua e Inma Calvo recitan su poesía entre notas de violín de Tania Armestoy. En Valladolid hay dos importantes grupos de poetas, como son Perros del Coloquio y Susurros a Pleno Pulmón, con autores muy conocidos y otros nuevos y pujantes poetas donde pedir colaboraciones para nuestros eventos. El plato fuerte de este grupo son los posados, donde un invitado relacionado con la cultura, el arte o alguna afición posa para dibujantes y fotógrafos que se acercan a participar todos los miércoles a las 8:30. Ya pasaron gente como toreros, varios actores, un mariachi llamado Teo Vargas, Nati Ortega, Soledad Luna como copla, pintores como Daniel Cabrejas o Antonio Capel, hasta un equipo de rugby femenino. Ya pasaron en estos dos años hasta 50 invitados por nuestra sede. Junto con la agrupación Amigos del Teatro, cada mes organizamos las tertulias teatrales donde se debaten temas de interés como son los ya celebrados, el Tenorio y Alejandro Casona y su obra, con una buena participación de gente. En la escapada de Guardarcomo efectuamos salidas esporádicas con otros dibujantes que quieran participar con nosotros, a museos o lugares de interés, y como ya ha sido, pues al Museo de Escultura Clásica, al Parque de Bomberos de Valladolid en su quinto centenario, o al Museo Anatómico Forense de la Facultad de Medicina, del cual resultó una exposición titulada Visiones del Anatómico, que se expuso en la sala de la residencia universitaria y en Cajaburgos de Aranda. Realizamos también exposiciones itinerantes con el colectivo de Guardarcomo, que lo componen pintores, fotógrafos, poetas, escultores. Todos presentan una obra bajo un tema común. Y en el 2014 llevamos dos exposiciones con el título de Íntimo y Tiempos Salvajes, que hacen referencia a los últimos años vividos en cualquiera de sus formas. Este año, el erotismo siglo XXI es la riqueza de cada uno de los autores que interpretan un tema común con su disciplina. En el próximo año se está preparando una sobre Cervantes en su quinto centenario. En el grupo fundador participamos con exposiciones conmemorativas que creamos nosotros mismos, así como el pasado año Grecos fue la exposición que durante el año llevamos de una forma itinerante y que por su carácter religioso pasó por diferentes espacios no expositivos, como fueron la iglesia de San Francisco en Cuéllar, iglesia de San Andrés de Cantalejo, la colegiata de la Magdalena en Torrelaguna, Madrid, el monasterio de Santa María de Palazuelo, de Cabezón. En este año, bueno, sí que tengo que destacar que bueno, sí, se hizo una charla coloquio con las compañeras Luisa Villalba y Inma Calvo. Hemos hecho otra en Medina.
Una en Medina
y otra en Valladolid.
Y otra en Valladolid, en la Casa Zorrilla.
En el Palacio Real con Santa Teresa, exactamente, en la Casa Zorrilla. Y
¿Quién fueron los fundadores del grupo Guardarcomo?
Pues fuimos seis pintores. Pero bueno, que con el tiempo, en estos dos años, pues se han ido descolgando poco a poco. Unos encontraron trabajo, otros que les superaba un poco el proyecto, ¿no? Y bueno, pues han salido unos, han venido entrando otros y vamos luchando con el tema.
¿Y ahora quiénes son los que están dentro del grupo?
Pues está Luisa Villalba, que es una excepcional caricaturista, Eloisa Aguilar, que saca de aquí una pintura de Palencia, que es acuarelista, Fernando Carnicero, pintor, está Yolanda Arbás, también pintora, Inma como poeta, y yo mismo.
Y Juan Carlos. La muestra reúne 21 obras, explícanos en qué consisten.
Sí, bueno, la exposición esta que estamos moviendo ahora, quiere rendir homenaje a Santa Teresa de Jesús en el quinto centenario de su nacimiento, o de su muerte, vamos, porque coincide... el centenario es el nacimiento, es el centenario del nacimiento.
Del nacimiento.
Sí, hace 500 años que nació, aunque también ha coincidido con ahora con el día de su muerte, que es el día había sido el día 15. Sí. Pero lo que se conmemora es el nacimiento.
El nacimiento.
Sí, que nació el 28 de marzo. Entonces lo que se conmemora es eso. Hemos querido el grupo guardar como hemos querido rendir homenaje a la patrona de los escritores. También es patrona de intendencia, de los militares. Es una mujer de letras y de su mundo, dentro de la religiosidad, ¿no? Es una mujer indiscutiblemente fuerte, con una fuerza espiritual, de una soberbia templanza y encarnecida luchadora contra la enfermedad, porque arrastró una enfermedad toda su vida, a pesar de todo lo que trabajó y todo lo que se movió. Defensora del poder de la oración, era una mujer insigne que consagró su vida a interceder por la fe, con la plegaria y la férrea disciplina y el ejemplo. Guardar cómo se une a su centenario con la exposición Teresa de Jesús. Teresa de Jesús entre letras y pinceles, puesto que lo compone la exposición pintores y escritores, en este caso yo, ¿no? Una muestra que reúne pintura, acuarela y poesía en un logrado intento de transmitir la vida de Santa Teresa, vista desde los ojos de cuatro pintores y un poeta. Hay 21 obras, efectivamente, como habías dicho antes, que interpretan cuantos motivos, situaciones y lugares y experiencias que formaron la personalidad de la santa, desde su retrato psicológico hasta hacer visible lo subjetivo de su pensamiento. De eso se encarga bastante bien Juan Carlos, de retratar un poco lo subjetivo y lo surrealista, ¿no?
Podemos decir que fue una mujer adelantada a su época.
Totalmente.
Porque rompió con muchos tabúes.
Totalmente. Una mujer muy adelantada para los años que eran, además muy valiente, con mucha fuerza, con mucho tesón y que no...
Sí, y además con una salud frágil, vamos.
Muy frágil. Como he dicho, arrastraba una enfermedad que se la llevó al final a la tumba, ¿no? Pero ella con su enfermedad se movía de un lado para otro. Y entonces no se movía uno en coche ni en autobús, en carro y andando.
Esta mujer estuvo en Palencia, ya
sí,
lo sabéis.
Sí, sí, claro.
Entonces, bueno, pues nos halaga el que vengáis con la exposición aquí. Por eso tenemos que ir a verlas todos palentinos.
Por eso venimos a
Palencia. Hemos procurado que seguir un poco los pasos de la santa con nuestra exposición, ¿no?
Nosotros sabemos...
No puede ser en todos los lugares donde estuvo, ¿no? Donde fundó. Pero sí que hemos elegido, pues, digamos que los más representativos.
Claro. Sabemos que las 17 ciudades en las que representó, en las que fundó Santa Teresa, pues no íbamos a poder ir, porque era mucho, no aspirar a ir a las 17 ciudades. Pero sí hemos ido escogiendo las más representativas, sí.
Mira,
está
voy
en
a...
Ávila.
Eso, sí, dilo, porque lo tenía aquí apuntado.
Hemos ido primero a Ávila, que allí es donde lo inauguramos precisamente el día del cumpleaños de la santa.
Uh-huh. El monasterio de Santo Tomás.
El monasterio de Santo Tomás de Ávila. Luego pasamos a Valladolid, al Palacio Real de Valladolid. Y del Palacio Real fuimos a Cuéllar. Fue Cuéllar,
sí.
¿No?
Sí.
Fuimos a Cuéllar. De Cuéllar hemos pasado a Salamanca, otra ciudad también muy importante para Santa Teresa. De Salamanca acabamos de quitar la exposición en Medina del Campo y en Medina del Campo nos venimos a Palencia y creemos que con esta acabemos ya.
Sí, el recorrido, vamos, es estupendo, es sensacional.
Sí, es una representación de lo más cercano y además con una trascendencia muy buena y muy importante en la vida de Santa Teresa.
Vamos a decir la fecha y luego lo recordaremos, y además esto saldrá en Facebook y por Radio Colores, vamos, que para que la gente se entere, y decidme la fecha, el lugar y la duración.
La fecha de la exposición
es del día 4
de noviembre.
Sí,
¿Al 15?
Al 15.
Sí,
al 15.
En la sala Don Sancho.
En la sala Don Sancho. Ya sabéis que es la antigua, donde eran las exposiciones, Caja de España, que ahora pertenece a la Diputación. Es un lugar estupendo para ver las exposiciones. Y vosotros, como sois de Valladolid, por eso lo digo. Y vamos, que es un sitio muy, muy, muy bueno.
Sí. Sí, eso nos ha parecido. Es un sitio muy majo para exponer ahí. Bueno, pues eso es lo que quiere guardar. ¿Cómo? Guardar cómo pinta en imágenes sus palabras y describe con poesía el alma creadora de la santa, ¿no? Luego ya, pues, si queréis podemos hablar un poco de la visión... o de lo que cada artista ha querido representar.
Vale, podéis hablar y decir lo que queráis.
Pues, por ejemplo, Luisa Villalba ha querido reflejar un poco la personalidad de la santa, ¿no? La personalidad en el silencio, en el que no se ve, donde se busca la pasión y la fuerza para interpretar a Santa Teresa de Jesús, una mujer sin el hábito, pero siempre ella. Mirar dentro de su alma, a través de sus rasgos, y hacerla más cercana, porque su figura es humana, es una mujer, ante todo es una mujer. Eso es lo que ha querido representar Luisa. Luego tenemos, por ejemplo, a Eloisa, que quería representar o ha representado un poco la visión espiritual de Santa Teresa, ¿no? Dice que ha tratado el tema de la espiritualidad en la mujer para llegar a la de Santa Teresa Jesús, porque tiene vital importancia los sentimientos y las visiones espirituales etéreas, más que a la materia, a los sentidos, una visión especial sobre la santa. Luego está Yolanda Hervás, ha querido hacer un guiño a las ciudades en las que Santa Teresa fundó. Como hemos dicho, no podemos hablar de todas, ¿no? Pero o reflejar todas.
Cinco obras.
Eso es. Se han hecho cinco obras cada una, y ella ha hecho cinco catedrales de cinco ciudades que han tenido la suma importancia, como son la de Palencia, la de Ávila, Salamanca, o sea, cinco catedrales que representan cinco conventos, porque Santa Teresa llamaba a sus conventos, los llamaba catedrales.
Mira,
decía que era un sitio muy importante para guardar a Dios, y qué sitio más importante para guardar a Dios que una catedral. Entonces a sus conventos les daba en llamar catedrales, un poco no como como si dijéramos no sé, literalmente, ¿no? Pero
sí,
un
sí,
poco,
sí, sí, el significado eso era es. Eso, en su lugar.
Bueno, luego teníamos, bueno, yo me falta, ¿quién me falta aquí? Eloisa, falta Juan Carlos. Es que eso es exactamente, que es él ha querido representar la otra realidad, que casi nos lo cuentas tú, lo que has querido, ya que estás aquí.
Eso, aprovechamos.
Cuéntanoslo tú,
bueno,
claro.
Mi pintura es realista, ¿no? Me gusta pintar lo que, según veo los objetos, las cosas, pero dar un enfoque surrealista. O sea, no voy buscando los sueños ni las pesadillas. Busco a través de un título dar una pista de lo que quiero decir con esa obra. Entonces, de esas cinco obras que participamos cada uno, pues ahí le he dado yo un poco de lo que es en general lo que fue la obra de Santa Teresa, ¿no? Hay un cuadro, por ejemplo, que se titula Fundaciones, y es un paño, es un bodegón, digamos que teresiano, porque ese paño que está, es un paño que está flotando en el espacio, y tiene la calavera, tiene la cruz, tiene la pluma, y luego hay diseminadas pues 17 llaves que representan esas 17 fundaciones que ella hizo, ¿no? Toco la palabra escrita con un libro atravesado con una pluma. Y bueno, pues tampoco quiero adelantar mucho. Quiero que lo vea, sí, que lo vea la gente.
Sí, sí.
Y que descubran un poco.
Sí, pero es interesante, la verdad, muchas veces saber eso, lo que ha querido decir el artista, porque tú te puedes imaginar otras cosas.
Sí, sí.
Y sí que es importante ese toque, es decir, aunque no descubras todo, pero algo de lo que has querido tú ahí representar.
Sí, sí, eso es.
Bueno, y yo, pues con mis obras, lo que hacía realmente, o lo que he querido hacer, pues una vez que ellos terminaban el cuadro, me pasaban la imagen, y yo he escrito sobre su perspectiva,
lo que,
¿no?
Le sugiere, lo que te sugería el cuadro
que
así escribía.
Eso es.
Y ha salido pues algo muy espectacular.
Sí. Pues que no. Inma, que tú antes no habías escrito sobre místicos, ¿no?
No. Bueno, había escrito, había escrito tres poemas a San Juan de la Cruz el año pasado, porque me invitaron a participar en Medina del Campo en Azaga de su Huella. Es un recital de poesía que se hace todos los años en agosto para San Juan de la Cruz. Se visitan tres conventos que tuvieron vital importancia para él, y es donde me estrené yo con la poesía mística, pero más profundamente desde luego ha sido así con Santa Teresa, que me la ha estudiado bien, pero bien estudiada,
y nos puedes dar lecciones.
La verdad es que me ha sorprendido muchísimo, me ha encantado estudiarla, conocerla, porque a veces te parece que sabes de alguien,
sí,
y luego
sí.
Resulta que no sabes nada. Yo me sorprendía en cada renglón de los libros que me he leído. Me he leído tres libros de los de antes.
Sí.
Para no... Porque sabemos que lo actual está siempre un poco como muy reducido, ¿no? Entonces yo tengo la suerte de tener una hermana que es dominica, y ella me proporcionó unos libros de Santa Teresa muy antiguos, uno que databa del 1800 y pico. Y eso, de esos son de los que he cogido un poco el tema de ella y la vida de ella, que me ha sorprendido, ya digo, me ha encantado y me ha sorprendido. Y bueno, de ahí he hecho, pues de las 21 obras, 21 poemas, queriendo explicar un poco lo que yo veía en el cuadro que ellos habían hecho.
¿Nos puedes ir leyendo algo?
Pues hombre, os puedo leer alguno, porque los 21 va a ser mucho. Pero, por ejemplo, os puedo leer el primero, por ejemplo, el primero que suele abrir la exposición. Normalmente, si podemos, lo hacemos así, porque es un poco, se titula Trazando Caminos, es un cuadro de Luisa Villalba, y como es una imagen de Santa Teresa, que está sin el hábito, en la celda, mirando por la ventana, con el cuarterón de la ventana a medio abrir, con la mirada perdida, como si estuviera trazando caminos a lo lejos, ¿no? Como si estuviera haciendo sus proyectos. Y es así como yo lo interpreté, y casi que me acerqué exactamente a lo que ella quería hacer, por lo que comentamos después, ¿no? El cuadro este dice Trazando Caminos, donde parece decir Santa Teresa: he recogido tu señal y me entrego a ti con el testimonio de la fe. Y se entrega con la negación a todo ello que percibe que viene de Dios. De ahí salió luego el poema, y el poema dice: ¿cómo no trazar caminos que me lleven hacia ti? Si eres mi refugio, mi cobijo y mi posada, la fuente de mi sediento corazón de enamorada. Caminos he de trazar que hasta tus brazos me guíen, dejando un sendero abierto, señal de mi caminar, porque sé que te he de hallar cuando mi alma alcance el cielo. Eso es lo que yo he querido ver en ese cuadro.
¿Te costó mucho conseguir o te fluían así?
No, una vez que conocí una vez que conocí la vida de Santa Teresa, pues los cuadros de estos amigos, de estos pintores, yo creo que me lo quedaban muy claro. Me lo quedaban muy claro. Me costó bastante más escribir los poemas de las catedrales, porque realmente las catedrales son un símbolo de todos los sitios donde ella fundó, pero son un poco los conventos ficticios, ¿no? Porque esta Yolanda además ha hecho, se llaman cruceros o algo así, los sí. tejados, ¿no?
Sí, es una pintura, un dibujo muy esquematizado.
Claro, uh-huh. Y me costaba.
Solamente pues en lo que deja entrever algún detalle. Y claro, pues para hacer poesía es más complicado.
Me resultó más complicado. Entonces, al final, después de muchos bocetos y muchos intentos, pues lo que se me ocurrió fue que los cuatro primeros versos definen el camino de Santa Teresa, su fundación, o sea, el camino que hizo para las fundaciones, los cuatro primeros versos, que se repiten en los cinco cuadros de las catedrales. Pero luego después, Santa Teresa, en cada fundación, decía a sus monjitas, les daba consejos. Les daba consejos para llevarse bien en el convento, para saber cómo comportarse y qué hacer. Y sobre esos consejos he hecho un pequeño guiño a las catedrales, claro, porque sí. Las tenía que hacer algo.
Bueno, pues léenos la de las catedrales, que te resultó.
Bueno, voy a recitar una para ver un poco lo que quiero decir, y luego pues las demás es saber que los versos que se repiten al principio es por ese motivo, sí. Pero los de abajo pues a lo mejor en un convento dio un consejo, en otro o tuvo algo que ver con ello, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces en este, por ejemplo, que creo que es la de Ávila, este pertenece a la de Ávila, dice: mis sandalias andariegas ciudades van recorriendo, huellas dejan del camino, asentadas en conventos. Junto al Tormes, en la noche interminable y fría, la luz de un manantial de hermosas aguas teje caminos en los sueños a los pies de las ciudades de Castilla. Esa es la de la Catedral de Ávila, y como digo, pues en esos cuatro versos primeros, que habla de que sus sandalias andariegas van recorriendo las ciudades y que van dejando las huellas en el camino, representadas en conventos, ¿no?
Sí, sí.
Luego ya pues aquí habla de un poquito de Ávila, de algo. Claro, tampoco se podía hacer poemas muy largos.
Claro, es que
porque van en exposiciones. Entonces, sí. Ya sabemos que en el momento que un poema es muy largo o hay mucho sí. texto que leer, la gente pasa de ello.
Sí, sí, sí.
Entonces siempre se ha procurado poner, yo he procurado poner en pocas palabras.
Sí, condensado, sí.
Claro, que eso hacía un poco también un poco más difícil la.
Sí, mucho más, claro.
Claro, porque
resumirlo cuesta más.
Exactamente.
Así que haciendo estos poemas, pues estábamos deseando cada uno terminar nuestra obra para ver lo que nos tocaba de Inma.
¿Y te has quedado satisfecho, Juan Carlos?
Hombre, por supuesto.
Pues, la verdad. La verdad
es que es muy grande, ¿eh?
Bueno. Sí. No creo yo que
no, yo conozco, vamos,
los amigos,
no, tu obra, y la verdad, y tengo libros tuyos y me gustan, la verdad, es una poesía que me llega.
Pues la verdad es que tengo mucha suerte o muchos amigos, porque sí, los libros están gustando mucho, están saliendo muy bien. El primero se han vendido las dos ediciones, quedan nada, media docena, como quien dice, repartidos en las librerías, que es donde menos se venden. y este segundo, pues a punto ya de comenzar la segunda edición también. O sea, tengo suerte, o muchos amigos, una de ellos.
Aquí hago una cuña. Sí. Es que a veces las librerías, yo pido libros que les cuesta mucho encontrarlos. Fíjate,
pues ya, bueno,
y pido de Valladolid bastante, porque conozco ahora ya muchos escritores sí. de Valladolid y me interesan, porque son muy buenos, es la sí. verdad. Y cuesta, ¿eh?
O sea, en Valladolid les puedes encontrar los locales fácilmente, muy fácilmente, en El Sueño de Pepa, en la Plaza Mayor. Les puedes encontrar en A Pie de Página, que está, no sé cómo se llama la calle, está al lado de la universidad, en la esa el lateral, ¿cómo se llama?
Juan Mambrilla.
No es Juan Mambrilla. Mirando la universidad de frente, la de la izquierda, sí. La que da a la plaza de Santa Cruz.
Lo que pasa, bueno, aquí ahora sí que se está moviendo porque hay dos librerías, sobre todo del Burgo, bueno, hay más, el Burgo, Ateneo, y otra, la Amarilla, vamos, que se mueven.
Sí,
y pero que hay, cuando son editoriales así, no muy conocidas, les cuesta.
No, pero los locales, allí sí. En Oletún también. Y en,
claro,
y
al
en
ser Margen locales.
También. Sí, sí. Ahí te los tienen muy. La verdad es que se portan muy bien con los locales.
Pues como debe
sobre
ser.
Sobre todo A Pie de Página y El Sueño de Pepa, la librería El Sueño de Pepa. Es que se portan muy bien con los locales, pero muy bien, les mueve mucho, les publicita mucho. Yo creo que los trabajan muy bien y mucho.
Pues está muy bien. Eso
yo
es lo que hay que hacer.
Con ello,
Mimar a los locales.
Sí, sí, sí.
Y oye, sí, y los demás, y todos tienen su hueco, pero pues sí, hay que fomentar lo local también un poquito.
Desde luego que sí, pero vamos, que estas librerías, la verdad es que se vuelcan mucho con los locales, ¿eh? Bueno, luego hay un poema que a mí realmente me gusta mucho. Bueno, me gusta porque me ha gustado mucho el cuadro, que es de Juan Carlos, precisamente, el de las fundaciones. Está muy bien representado, representa las fundaciones con 17 llaves entrelazadas, además de una vela, ¿no? Y un...
Una calavera,
pero las 17 llaves me llamaron mucho porque el número 17, a mí esto de la numerología me gusta mucho, y el número 17 es uno de los números que el significado del número 17 me encanta, y le vi además muy 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 calcado a Santa Teresa. Y
bueno, dínelo, que oye, yo
dice,
no lo sé.
Mira, por ejemplo,
el
tengo
significado
aquí,
de los 17, del 17.
Sí, el 17 dice, el 17 es un número que representa la esperanza y que se le relaciona con el principio de la inmortalidad, la continuidad de la vida en sus diversas formas y etapas, la continuidad de las ideas y de los principios, la verdad, la esperanza, la fe y la caridad. Representa la muerte del ego, la muerte del ego. El no perseguir las necesidades básicas implica trascendencia y requiere una conciencia despierta. Hace ver la importancia de las señales que encontramos en el camino de la vida. También es el número de la iluminación. Ayuda a la comprensión de la existencia y el destino. Nos indica que siempre estamos acompañados en el camino, que un plan mayor del que conocemos y comprendemos se cumple eternamente, y del cual somos parte. En la vida de Santa Teresa todos estos puntos se cumplen. O quizá, que esa es una pregunta que me hago yo, nacen a partir de su existencia. Yo pienso que se cumplen, porque esto de la numerología es mucho más antiguo que la vida de Santa Teresa, ¿no? Es de mucho antes. Pero es una casualidad tan casual que todo esto se cumpla en la vida de Santa Teresa, que
te hace
que bueno, o todo esto viene a raíz de Santa Teresa, pero yo pienso que va a ser legales en esto, la numerología viene de mucho antes y que es un, o sea, coincide con la vida y con la manera de ser de Santa Teresa, ¿sabes? Y el poema en sí es cortito y dice: tu señal me llega y comprendo mi destino, mas tu plan no alcanzo a comprender, pero me ofrezco a ti, que eres la esperanza. He dejado atrás mis humanos deseos egoicos y corro en pos de descubrir la exacta proporción y el sentido profundo de la vida. Te entrego 17 llaves, 17 muestras de amor, 17 testigos de señales que en la vida me encontré. Eso es lo que yo escribí
de la obra de Juan Carlos.
De ese cuadro de Juan Carlos. Hay otro también que es muy, muy bonito en los momentos en los que Santa Teresa tiene esas visiones, porque tuvo tantas visiones, que era lo que la llevaba a hacer todas estas obras, en las que además participaban mucho los angelitos y tal. Hay un cuadro en la que está Santa Teresa con una visión y el angelito cansado y apoyado, medio dormido en el en la mesa de trabajo de Santa Teresa, ¿no? Que es muy gracioso. Es una obra de Luisa también. Se ha titulado Momentos, porque eran momentos en los que tenía, de esos momentos que tenía Santa Teresa, de sus visiones, ¿no? Que ella siempre estaba acompañada por los ángeles. Y en ese poema de los momentos, el poema dice: ¿quién me halla? ¿Quién me habla? ¿Quién me alienta? ¿Quién a mi ánimo aventa en esta soledad mía? Eres tú, Señor, mi guía. La energía que me envuelve, que a mi corazón enciende con la llama de la fe. Eres tú, Señor, lo sé.
Qué bonito.
Es una manera de... Como ella tenía esas visiones en las que luego tenía muy claro que realmente no eran alucinaciones suyas, sino que realmente había estado visitada por Dios, ¿no? por nuestro Señor, y acompañada por los ángeles en esas visiones, ¿no?
Bueno, es que Santa Teresa es la eterna enamorada, para mí, vamos, para...
Efectivamente, estaba totalmente enamorada. Y bueno, luego otra faceta de Santa Teresa muy, muy importante a destacar era el miedo que tenía al infierno. Santa Teresa, a causa de todas estas visiones que tenía, a veces dudaba si era si era su ego, su querer, o sea, su querer ser algo importante, tan importante como, sí, como que hablaba con Dios. Entonces ella dudaba a veces de si era su ego el que le hacía ver todo esto, y tenía miedo de que Dios la castigara por ese ego con las llamas del infierno, con el infierno. Y ella tenía un pánico horroroso al infierno, y a veces tenía mucho miedo, tanto miedo que tenía que conversar y pedir apoyo y ayuda a su confesor o a su al padre Gracián, se llamaba, me parece, con el que hablaba,
sí,
muchas veces,
que sí.
Y que la sacaba mucho de sus dudas, que le decía que no, que realmente tenía esas visiones, que de la manera que lo explicaba no podía ser, y de la manera que ella luego lo desempeñaba, no podía ser ego, sino ganas de complacer a Dios, ¿no? Y yo también he querido reflejar el miedo que tenía a los infiernos en otro de los cuadros de Juan Carlos, que, como hemos dicho, refleja lo surrealista, ¿no? En este cuadro hay una mujer, no una monja, sino una mujer, sí, que está levitando, retornando de los infiernos, o sea, como que sube, como que...
Que se libera.
Sí, como que se libera de los infiernos, ¿no?
Con una actitud así de éxtasis.
Eso es.
Pues con un camisón, un hábito muy desmesurado, muy exagerado. En posición de elevación, ¿no? Que asciende de los infiernos.
Sí, como que realmente ella realmente siempre acababa saliendo de ese
miedo,
¿no?
¿Te costó mucho conseguir eso que tú pensabas, Juan Carlos?
Pues no.
Te salió. Claro,
es que no. O sea, yo me gusta el surrealismo, pues, a lo mejor por eso, porque enseguida me pienso un tema, algo que pintar, y enseguida encuentro una solución, ¿no? A eso que, sí, quiero expresar. Entonces no, sí, me resulta...
Vamos, es que a mí
no
me parece...
Me resulta más difícil luego buscar los elementos que quiero, porque dices, bueno, todo el mundo sabe lo que es un botijo, pero para pintar el detalle hay que tener de frente. Sí. Entonces pues hay que documentarse, hay que buscar esos elementos a la hora de pintarlo.
Vamos, que te cuesta más la preparación, ¿no? De sí, buscar más estos, que, más que luego realizarlos.
Sí,
más que la idea.
¿Qué envidia? ¿Qué la verdad, envidia que se pueda tener esa facilidad?
A mí me encanta porque de verdad que Juan Carlos tiene unos cuadros muy buenos, pero muy buenos, que te sorprenden. Dice, bueno, ¿y cómo ha dado este hombre en representarlo de esta manera, no? A mí me sorprende mucho.
Bueno, nos vamos a deleitar con él en esta exposición y luego con la próxima en diciembre. Sí. Vamos, que Juan Carlos sí, en Palencia le vamos a conocer bien.
Sí, le vais a conocer y de verdad que os va a gustar. El poema de Retorno de los Infiernos dice: ¿qué es este abatimiento que me acosa y me desgana? Que a la pereza me llama insistiendo con afán. Se van mermando mis fuerzas y el ánimo me abandona, haciendo de mi persona latido de desaliento y recrea mi contento con desmayo sin igual. Ah, eres tú, Mefistófeles, quien me roba la quietud. Aparta de mí, Luzbel, turbulento del Averno, que no ganarás mi alma con las llamas del infierno. La verdad es que, además, ella algunas veces se creía que era se daba la vagancia, ¿no? O sea, sí. que se deshacía.
Bueno,
se
pues con tantos proyectos de vaganada.
Claro, ya, pero ella había
sí, ella misma se ató.
Que por su propia enfermedad la requería estar un tiempo sin hacer nada y ella se sentía culpable de que estaba perdiendo un tiempo, como que la pereza, que se aperezaba, que y lo que realmente no es que se aperezara, sino que la fuerza no la acompañaba, ¿no? Sí.
Yo quiero hacer aquí una aclaración, que es una exposición no para gente creyente, sino para gente creyente y no creyente. No,
efectivamente.
Porque la poesía, el arte es para todas las creencias y no creencias.
Efectivamente.
Entonces, vamos, que no por ser de Santa Teresa, estamos hablando de Teresa de Jesús, de una mujer que nos dice mucho, nos evoca muchas cosas, y entonces hay que verla, vamos, que
claro,
no es limitado.
Santa Teresa de Jesús, tenga que ver o no con la religión, ya vamos a hablar como mujer, fue una gran mujer,
efectivamente.
Pero una gran mujer luchadora, feminista luchadora, aunque no fuera como las feministas de ahora, ¿no? Pero
sí, estamos hablando, hay que ponerse en el contexto, en su siglo.
Efectivamente,
su época.
Pero es que a pesar de su época, ella en los conventos a sus monjas las llegaba a decir obrar como hombres. O sea, las quería decir sin miedo, que no tuvieran miedo a hacer todo aquello que ellas desearan, porque si el hombre podía hacer todo lo que quería o todo lo que creía.
Sí, ellas también.
Ella se lo decía de esa manera, no, o sea, era una manera de ser de ser feminista, de ser luchadora por por el valor de la mujer en todos los sentidos. O sea, ya no tenía nada que ver la religión.
Sí, porque, por eso lo he querido aclarar, porque
efectivamente, o sea, la persona que quiere conocer a Santa Teresa, sea católica o no sea católica, de verdad se puede sorprender, pero muy gratamente, porque
Bueno, estoy maravillada por Inma, pero por Juan Carlos, según está hablando Inma, yo le veo, venga, pintar. Bueno, ahora ya estoy alucinada del todo, no sé si voy a poder acabar el programa, porque me ha hecho una fotografía,
un retrato,
que bueno, esto es ya, vamos, lo voy a enmarcar y tener yo en mi casita más bien, es que, bueno, hasta ahí,
bueno,
pero
apunte,
no nos...
Es un apunte rápido... Porque los que hacemos en los posados de guardar como los miércoles, ¿no? Sí.
En unos minutos yo le veía ahí, venga. Y bueno, ya.
Eso es lo que se hace en los posados.
Sí.
Eso es lo que se hace en las salidas. En un
sí, eso
momento,
yo os sigo. Os sigo en Facebook y veo los posados y digo, no sabía exactamente en qué consistía, pero luego antes lo has aclarado.
Sí, sí. Pues, ¿no? en nuestra página, que tenemos una página en Facebook.
Sí.
Se llama pues, Guardar Como, Grupo Guardar Como. Y pues ahí vamos vamos subiendo todas las actividades que vamos haciendo, claro.
Pero es que trabajáis muchísimo. Yo digo, vamos, yo que no, que estoy también muy ocupada, digo, pero vosotros, es que porque ya aparte de guardar cómo, tú perteneces a otros colectivos,
sí,
y tú también, Juan
sí,
Carlos,
también. Sí, sí, sí.
Pertenecéis
también
a otros colectivos,
sí.
Y ahora hoy toca guardar cómo, pero otros días hablaremos de los demás colectivos que abordáis.
Sí.
Y es que, vamos, que sois trabajadores de verdad, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que en la vida estamos para hacer
sí,
algo.
Sí, hay que aprovechar el tiempo.
A mí me parece que el día que no tengo nada que hacer, vamos, nada que hacer, ojo,
sí,
entre comillas, que trabajo, también tengo mi tienda.
Llevas la casa.
Y tengo mi tienda, o sea, que también tengo que ir a la tienda. Hoy he hecho pellas por la mañana para venir aquí, pero vamos, eso es la única ventaja que tenemos los automonos.
Los autónomos.
No, autónomos, yo ya no somos autónomos.
Yo digo, te has confundido.
No.
Sí, sí, sí.
Lo digo con
muy
todas
bueno
las de la ley, porque creo que hoy día ya no somos ni autónomos,
ay,
somos
verdad,
automonos.
Sí, sí, es terrible.
Y eso es el único privilegio que tenemos, que yo he podido dejar ahora mi trabajo a costa de recuperarle después,
sí,
por supuesto.
Sí, sí, sí.
Porque si no, no eso. Pero vamos, yo tengo, el día que no trabajo, no tengo una cosa de estas, me parece que se me ha perdido un día.
Sí, que has
se
hecho
me ha perdido un día.
Sí, sí.
Pero no se me ha perdido un día, que tengo una casa.
Sí.
Y
eso a mí me pasa, ¿sabes? Cuando duermo alguna hora de más, que bueno, ya nos comunicamos tú y yo muy tarde.
Sí, sí, sí. Bueno, a mí
soy muy trasnochadora, lo he sido desde niña.
A mí me dicen,
y cuando duermo algún día digo, ay, voy a dormir un poquito más y digo yo, ay, he perdido este tiempo. Bueno,
sí, sí,
Juan Carlos. A ver, ¿qué nos tenéis que contar más de
pues
esto?
Pues no sé, como de la exposición, pues si quieres te puedo leer otro par de poemas que tienen que ver mucho con la exposición,
vale.
Te dicen un mucho.
Sí, porque ya
y
se nos va acabando el
nada,
tiempo,
dos,
que me da una pena.
Por leer uno de Eloísa, que
sí,
no lo he leído.
Sí, sí.
No he leído ninguno, que es la acuarelista, la que pinta en acuarela. Es uno que se titula Ángeles. Es muy bonito, está representado en una paloma. ¿Está representado en una paloma? Sí. No. El de la...
No, ese.
Está representado las alas de...
Sí,
un ángel,
sí,
la espalda de los ángeles, sí. Sí, que es muy bonita también. Este es muy bonito, dice... los ángeles, que son los mensajeros de Dios, portadores de las buenas nuevas, hermosamente perfectos, como muestra... de la hermosura del reino de Dios, y la santa los encuentra en el silencio y en el recogimiento y en la oración. El poema dice: oh ángeles celestiales, cuán hermosos os mostráis en la penumbra del alma, donde los ojos terrenales no ven, ni los oídos oyen, ni venís cuando la voz os llama. Querubes, ángeles perfectos de hermosura, que solo acudís al silencio del alma, y como fuego ardiente de amor puro que inflama el corazón en regocijo y henchido de amor a mí Jesús proclama, pues que me mostréis por ventura el cielo hermoso, dejadme el corazón tocado en gozo. Es una manera de volver a ver la espiritualidad de la Santa, ¿no? De Santa Teresa. Y para cerrar el coloquio este de la santa, lo podemos cerrar con el poema que cerramos la exposición, que es ya la Santa Teresa de mayor, de vieja, cuando ya está cansada y está sentada, la ha representado sentada esta
Luisa
Villalba. Espera a ver que si la
es
encuentro.
Una imagen, pues tal cual, ¿no? De una,
es una,
de una santa cansada sentada con el báculo.
Una castellana recia.
Eso es.
Con el báculo y el libro de la mano.
Muy bien.
Y incansables viajeros con ella. Con los rasgos de cansancio y de más que de edad, de cansancio, porque tampoco era tan mayor, hombre, en aquella época sí. Pero tiene en la mirada una sonrisa. Una leve sonrisa, ¿sabes? Que como de satisfacción.
Sí, sí.
Ese se llama peregrina de la fe, porque realmente fue una gran peregrina de la fe, porque es lo que llevaba por todo el mundo, la fe. Y en este poema quiero reflejar el final de sus días, el final de su obra, ¿no? Y dice, donde habitan los humores del silencio, los rumores, perdón, donde habitan los rumores del silencio, quiero sentir tu luz en mi alborada, liberar los suspiros que caben en los pálpitos del alma y en la paz que mi espíritu ansía, ir hacia el encuentro del amado. Oh soplo de mi débil vuelo, que mueves los hilos de mi pensamiento, en la noche interminable y fría, con la hermosa luz de tu mirada, traza un camino a mis sueños y a mi alma una estancia en tu morada. Con eso yo creo que está bien, sí, reflejado el que ella ya se ve en los últimos días, y que ya, como diciendo, hasta aquí he llegado,
sí,
todo lo que he hecho,
cansancio la puede.
Aquí lo tienes, pero hazme un sitio en tu casa, ¿no? En tu morada, en tu... Eso es lo que yo he visto en ese,
sí, sí. Bueno,
ese cuadro.
Estupendo, ha sido un resumen muy bonito. Bueno, Juan Carlos, ¿tú qué quieres añadir?
Pues puntualizar de que, bueno, las fechas, en principio decimos de 4 al 15, es del 4 al 22.
Vale, de acuerdo.
De noviembre, la sala de Los Anchos.
Sí, sí. Bueno, solo nos queda esperar esto, a que llegue este día, para ir a visitarla, invitar a todos los palentinos, palentinas, a que presencien esta exposición, que seguro que vais a salir muy satisfechos. Pues si no tenéis que añadir nada más.
Pues yo creo que nada más, que el día 4 se inaugura.
Se pondrán carteles.
Carteles, exactamente. En la inauguración, pues hombre, siempre dicen que es más bonito porque se hace una pequeña explicación de los cuadros, se hace una explicación de lo que se ha hecho,
poesía.
Un poco lo que hemos hecho aquí, ¿no?
¿Sabéis si va a ser por la mañana o por la tarde la exposición?
Se supone que por la tarde.
Mejor.
Está falta de confirmar, pero en un principio es por la tarde.
Bueno. Hombre, yo creo que sí que será, y es mejor para todo el mundo.
Por eso, porque hay gente que...
Sí.
Preferimos
esa
mañana. Nos faltará, pues, Luisa Villalba.
Sí, ese día no está.
Que es la que presenta la exposición y tal. Y bueno, pues estaremos nosotros para vale, explicar lo que haga falta.
Y para responder a las preguntas que cualquiera quiera hacernos.
Vale, pues eso está muy bien.
Que no tendremos ningún problema en contestar.
De acuerdo.
Contaremos lo mejor que podamos, ¿eh?
Bueno, eso es la voluntad. Aquí hacemos cada uno lo que podemos.
Sí, exactamente.
Pues bueno, muchas gracias, Inma y Juan Carlos,
gracias
por haber venido.
Muchas gracias.
Y nos despedimos de Sentirnos Vivos en este apartado dedicado al arte. Hoy ha sido sobre letras y pinceles. Hasta pronto. Conductora del programa, Pilar Amor. Y estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También podéis escucharnos en Facebook Radio Colores Universidad Popular. Hasta pronto.